Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Buenos días, COPE Badajoz, COPE Suroeste, Herrera en COPE, el 6 y el 4. Hoy estamos... Bueno, Julia, ponnos primero esa musiquita que tenemos por ahí.
Tus deseos son órdenes. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before.
Hoy tenemos con nosotros, como un martes más, a Gustavo González Ramírez, coordinador de VIH Extremadura, Dirección General de Salud Pública del SE. Y todo esto porque el 1 de diciembre celebraremos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y quién mejor que él para contarnos pues un poco sobre los falsos mitos, sobre la situación actual. Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal?
Bueno,
que no nos ha presentado
compañeras.
Hoy nos ha presentado.
Estoy con Nazaret García, con
Buenas tardes, Carmen.
Y con Julia Sancho,
buena.
Por Dios.
Ya se ha roto el silencio.
Bueno, pues ahora sí, Gustavo,
ya no lo puedo aclarar.
Bueno, pues mira, lo primero, el primer mito que creo que hay que romper es que no es lo mismo tener el SIDA que estar infectado por el VIH, ¿vale? No es lo mismo ser seropositivo que tener la enfermedad del SIDA. Ser seropositivo es sencillamente que has tenido una práctica de riesgo, has entrado en contacto con el virus y te has infectado. Entonces te hacen una analítica y se detecta en tu sangre unos anticuerpos frente al VIH. Eso quiere decir que estás infectado, ¿vale? Uh-huh. El VIH, bueno, pues una vez que entra en el organismo, si no ponemos tratamiento, pues lo que hace es destruir el sistema de defensa. Y conforme va destruyendo el sistema de defensa, cuando pasan los meses, los años, entre 5 y 10 años, pues empiezan a aparecer una serie de enfermedades que llamamos enfermedades oportunistas, infecciones que son raras en el resto de la población y que nos hace pensar que ya la infección por el VIH está llegando a su fase final, que es la enfermedad del SIDA. Con lo cual, una persona que tiene SIDA es una persona que ha llegado a la fase final de la infección por el VIH, que hoy, gracias a los tratamientos antirretrovirales, cada vez llegan menos. Con lo cual, ser seropositivo es estar infectado por el VIH, pero no es tener SIDA, ¿vale? Tener SIDA es llegar a la fase final. Con lo cual, todas las personas que tienen SIDA, lógicamente, son seropositivos porque se han infectado. Si no se infectan, nunca van a llegar. Pero no todos los infectados son personas con SIDA. Cada vez hay menos personas con SIDA. Es el primer mito que hay que romper. ¿De acuerdo?
A ver, Gustavo, a mí me gustaría preguntarte. Yo creo que más o menos ya todo el mundo sabemos más o menos cómo nos podemos contagiar. Pero me gustaría escuchártelo a ti. ¿Cuáles son los motivos por el que nos podemos contagiar de VIH?
En primer lugar, nosotros no hablamos de contagio, ¿no? Hablamos de transmisión, porque hay una diferencia muy importante entre el contagio y la transmisión. La transmisión conlleva que para que yo me infecte tengo que hacer algo, el contagio no. Si tú ahora mismo tienes gripe y estás a mi lado toda la mañana tosiéndome, haga yo lo que haga, me puedes transmitir, me puedes contagiar de la gripe. Pero si tú tienes VIH y estás a mi lado y no yo no hago nada contigo, no me voy a infectar, ¿vale? Vale. Por eso lo primero, y por eso todas las infecciones son infecciones de transmisión sexual, no de contagio sexual. Aclarado esto.
Muy bien. Está muy bien.
Hablamos de que las vías de transmisión del VIH son científicamente demostradas y solo existen tres vías, que son la vía sexual, que es por mantener relaciones, ya sean hetero u homosexuales, sin protección, o sea, sin usar el preservativo, y esa es la que hoy en día lleva casi más del 80% de las nuevas infecciones. La segunda es la transmisión sanguínea o parenteral, es decir, por compartir jeringuillas o material para inyección que no esté esterilizado, pero tenemos que hacer un llamamiento aquí a los jóvenes, ojo con la depilación corporal, los piercing. Y lo último es también la transmisión materno-fetal, es decir, de una madre seropositiva no tratada a su hijo. Y esto puede ocurrir durante el embarazo, el parto y la lactancia. La leche materna también transmite el VIH.
Sí, está en tratamiento de la depilación.
Nos vamos a parar, Es que me resulta sumamente interesante lo que ha dicho de las maquinillas de afeitar, las cuchillas, de los piercing. Ahondar un poquito más en ese tipo de datos, sobre todo para la gente joven. Gustavo.
Pues mira, cuando te hagas un piercing o un tatuaje, cada uno es dueño de su cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Lo que nosotros recomendamos siempre es que se hagan en centros que estén sanitariamente controlados, porque no solamente se va a transmitir a través de la sangre el VIH, se transmiten también las hepatitis y tienen mayor riesgo de transmisibilidad una hepatitis B o una hepatitis C que el VIH. Pero los jóvenes tienen que ser conscientes de que hay que ir a centros, igual que a nadie a lo mejor se le ocurre ya sacarse una muela en mitad de la plaza, sino que va a un dentista que tiene una consulta autorizada y que está controlada sanitariamente. Pues de la misma manera, si tú te quieres hacer un piercing, un tatuaje, una abrasión corporal o lo que te quieras hacer, son técnicas cruentas que rompen la barrera de la piel. La piel, una piel intacta, el VIH no la puede franquear. Una piel que esté rota, sí. Entonces tenemos que transmitir a nuestros jóvenes que tienen que hacérselo en centros que estén sanitariamente controlados. Y por supuesto no compartir material de para afeitarse, ni de higiene dental, el hilo dental. Parece que son cosas un poco, pero hay que tener cuidado. Todo lo que esté manchado de sangre y que automáticamente yo lo vuelva a utilizar, puede estar el VIH, la hepatitis o tal. Entonces hay que hacer un llamamiento de que si te quieres hacer un piercing, te lo hagas, pero en sitio sanitariamente controlado, ¿vale?
Muy bien. Yo iba a preguntar el tema de la depilación también, por ejemplo, eso es que yo nunca lo he pensado, la verdad, la cera.
No estamos hablando de la cera, estamos hablando de técnicas abrasivas.
Pero muchas veces cuando la hacen, sí es verdad que puede sangrar un poco.
Bueno, pero tú sangras, pero teóricamente esa cera no la vuelven a utilizar otra vez.
Efectivamente.
Vale. Estamos hablando de tú te haces un tatuaje y
Sí, se utiliza.
No debería utilizarse.
Sí, igual, el fundidor de cera, igual, eso lo he visto yo.
Hombre, si alcanzan temperaturas, altas, el VIH desaparece, el VIH no resiste.
Vale.
Es igual que se reutilizan las maquinillas de afeitar en las barberías. No se deberían. Tú son de un solo uso, lo tiras, da igual que te corte como que no te corte, no se deberían de reutilizar. Aquí estamos hablando de aquellos materiales que son reutilizables, como son los cabezales para hacer, por ejemplo, los piercing. Eso normalmente después hay que esterilizarlo y tal.
O los tatuajes también.
O los tatuajes. Entonces todo eso tiene que estar sanitariamente controlado. ¿De acuerdo?
Ok. Bueno, y otra cosa que yo iba a preguntar con referente al 1 de diciembre, que es cuando se celebra el día. ¿Por qué se celebra el 1 de diciembre?
Pues porque el 1 de diciembre fue el día que falleció la primera persona reconocida por SIDA. Entonces, desde ese momento, pues ese día se tomó como bandera de la lucha contra el SIDA, que hoy en día sigue llamándose Día de la Lucha contra el SIDA, pero nos gusta más hablar de Día de la Lucha contra el VIH y el SIDA. Pero contra el VIH, no olvidemos que cada vez, gracias a Dios, hay menos enfermos de SIDA, pero cada vez hay más personas infectadas por el VIH.
Estábamos hablando antes que es verdad, bueno, por lo menos algo positivo, porque hay mucho mito, mucho miedo, pero yo quiero saber y que nos diga que sí se puede compartir una cuchara, que sí se puede beber del mismo vaso, que sí se puede besar, que sí
¿Sí? Puede parecer tontería, pero la gente a pie de calle se pregunta eso.
Sí, hombre, claro.
Vamos a ver.
Tiene un poco de tranquilidad.
Tipo de dudas.
El VIH solo se transmite por las vías que hemos dicho. No se transmite por compartir cubierto, ni compartir vaso, ni compartir una cama, ni compartir una cama sin hacer relaciones sexuales, lógicamente. Ni compartir el lugar de trabajo. Hombre, yo no puedo decir públicamente que esté bien compartir un vaso, porque no me transmite el VIH, pero me puede transmitir otro tipo de enfermedades, ¿vale?
Sí.
Pero que por esos vías no se transmite. Tampoco lo transmiten las picaduras de los insectos, que también hay mucho bulo por
ahora,
ahí.
Si a mí me pica,
yo soy seropositivo y me pica un mosquito, y está a mi lado Nazaret, y el mismo mosquito que a mí me ha picado le pica a ella, que me transmite el VIH. Pues mira, no. Por dos cosas, porque el primer lugar, el mosquito, cuando pica, lo que hace es que te chupa la sangre, no te mete la sangre para adentro, con lo cual mi sangre no está. Y en segundo lugar, porque el VIH no sobrevive en el mosquito, porque no es parásito del mosquito.
Pues mira, no podemos quedar tranquilas.
Claro, sí, porque es verdad que yo también
lo he
escuchado del mosquito.
Madre mía, que no nos queda tiempo y estamos empezando.
¿Algún mensaje ya rápidamente, Gustavo?
Pues mira, yo el mensaje que quiero transmitir es que uno no se infecta por quién es, ni por lo que es, ni por lo que hace, sino por cómo lo hace. Si hacemos las cosas mal, nos infectaremos. Si tenemos relaciones sexuales sin protección, seamos hetero, homo, bi, trans, me da igual, nos vamos a infectar. ¿De acuerdo?
¿Cómo nos ha gustado tener a Gustavo González en el programa Coordinador VIH en el SES?
Sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Y tenemos que volver a verte por aquí, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, cuando queráis.
Nos ha encantado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, chicas. Sigue Red en COPE.
Pues, bueno.